Estás escuchando un mensaje grabado en el culto de Iglesia Bautista El Faro, El Progreso, Honduras. Es nuestra oración que sea de bendición esta predicación de la Palabra de Dios.
Pues la resurrección de Jesucristo es el hecho histórico más impactante que este mundo conoce. Y es un hecho histórico. Hay todo lo que se necesita para establecer algo verífico. Hay testigos oculares. La Biblia dice que las mujeres fueron las primeras en ir a la sepultura, a la tumba, para ungir al cuerpo de Cristo como la costumbre del día. Pero encontraron la tumba vacía, los ángeles anunciaron que Él no estaba, que había resucitado. Luego, en 1 Corintios 15, Pablo manifiesta que todos los apóstoles miraron a Jesucristo vivo después de su crucifixión. Más que 500 personas miraron a Él a una sola vez. Pablo, años después, lo miró a Él vivo. Entonces, no estamos hablando de un cuento infantil como Santa Claus, no estamos hablando de algo ficticioso, sino estamos hablando de algo establecido como hecho histórico que sucedió. Y póngase a meditar en esto por un momento. Una persona que andaba aquí en la tierra resucitó no solo para volver a morir otro día, como algunos Lázaro, ¿verdad? Sucedió así. La hija de Jairo. Ellos resucitaron por el poder de Dios, pero luego volvieron a morir. Jesucristo es distinto porque Él es Hijo de Dios y Él resucitó para nunca volver a morir, porque ya logró el propósito en su muerte y en su resurrección. Es el milagro más impactante de todos los milagros que uno puede leer en la Biblia. Ofrece prueba que Jesús es quien dijo que era. Romanos 1:4 dice que Él fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por ¿qué? Por la resurrección de entre los muertos. ¿Qué es lo que establece que Jesús es Hijo de Dios? No solo porque Él dijo que Él era Hijo de Dios, porque varios en este mundo, quienes han vivido, han declarado lo mismo. Pero Él demuestra que Él es Hijo de Dios con poder por la resurrección. Nosotros también entendemos que hay una esperanza para todos que están en Cristo. En las pertenencias de mi hijo que falleció el año pasado, encontramos una tarjeta índice donde él estaba memorizando un versículo. Y el versículo que él estaba memorizando era Juan 11:25, lo cual dice: le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa es la esperanza de todos nosotros que estamos en Cristo, que los que han puesto su fe en Él van a tener también una resurrección. O sea, la resurrección de Jesucristo garantiza que todos van a resucitar. Algunos a la vida por estar en Cristo con perdón de pecados, y otros a la muerte para pasar una eternidad en castigo por haber rechazado a Cristo. Pero esa es la esperanza futura que tenemos. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 15:16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Y sabemos lo que eso significa, porque la paga del pecado es muerte. Entonces los que están en sus pecados van a tener que pagar el precio por sus pecados. Pero si Cristo resucitó, demuestra que Él murió en una cruz como sustituto para pagar nuestros pecados, y demostró que se puede confiar en Él por la resurrección. Y si Él no resucitó, nuestra fe es vana. Pero si Él sí resucitó, nuestra fe en Él está viva. Y nosotros no estamos en nuestros pecados. Entonces hay muchas implicaciones de la resurrección. Un pastor y teólogo que se llamaba John Stott dijo, el cristianismo es en su esencia misma una religión de resurrección. El concepto de la resurrección está en su centro. Si lo eliminas, el cristianismo queda destruido. En otras palabras, todo gira alrededor de este hecho histórico. Nuestra fe cristiana, todo lo que creemos, todo lo que hacemos gira alrededor de este momento, la resurrección de Jesucristo. Si uno elimina la resurrección, no hay ninguna razón para reunirnos, no hay validez en nuestra fe. Mejor vivir la vida a su manera, mejor disfrutar, tomar, comer, disfrutar al máximo esta vida porque no hay otra cosa. Pero si Cristo resucitó y todo gira alrededor de ese momento, debe de poner atención a lo que Él enseñó. Porque implica que un día habrá resurrección de todos y todos van a estar frente a Dios. Pero ¿cómo afecta la resurrección de Cristo a mi diario vivir? Yo sé que voy a resucitar un día si estoy en Cristo. Estamos anticipando una resurrección futura. Pero ¿cómo afecta la resurrección mi vida ahora? Mi diario vivir en anticipación de la resurrección final. Pues en estos versículos de Efesios 4 vamos a analizar y entendemos que no solo hay beneficios futuros debido a la resurrección de Cristo, sino hay confianza y poder presente a través del Espíritu para avanzar el reino de Dios. No solo hay beneficios futuros, no piensa en la resurrección como algo que sucedió en el pasado, algo que va a afectar mi futuro, sino es algo que debe de afectar su diario vivir. La resurrección le da confianza en lo que Cristo enseñó y también le da el poder en el presente para avanzar el reino de Dios aquí en la tierra. El título del mensaje esta mañana es El triunfo presente por la resurrección de Cristo. El triunfo presente por la resurrección de Cristo. Efesios 4, vamos a enfocar en los versículos 7 al 13 esta mañana de la lectura que leímos. Vamos a solo enfocar en la porción en medio, 7 a 13. Y comenzamos con versículo 7. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y eso de qué subió? ¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos, para llenarlo todo. Comenzamos aquí con estos versículos para entender que la resurrección y ascensión de Cristo señaló el triunfo seguro sobre la oposición espiritual. La resurrección y ascensión de Cristo señaló el triunfo seguro sobre la oposición espiritual. Hay veces que miramos a nuestro alrededor, miramos la depravación de la sociedad, miramos la maldad, miramos que se aumenta la depravación, está este mundo tan malvado con personas egoístas que solo viven por sí mismos, que hacen lo que quieren, que están viviendo en rebelión contra Dios, y uno mira a su alrededor y se pregunta o piensa, ¿dónde está la victoria? ¿Dónde está la victoria? Pero cuando miramos la resurrección y ascensión de Cristo, miramos que esto señaló el triunfo seguro. Hice referencia el martes en nuestro culto a un versículo en Colosenses 2:15. Y mire lo que dice otra vez, Colosenses 2:15. Cuando Cristo murió en la cruz, clavando a la cruz nuestra deuda, la Biblia dice, versículo 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aquí no estamos hablando de victoria física, estamos hablando de victoria espiritual. Cuando Pablo habla de principados y potestades, él está hablando de los huestes celestiales de maldad, la oposición espiritual, Satanás y sus demonios. Desde que hubo rebelión en los cielos de parte de Lucero, a quien conocemos como Satanás, ha existido una guerra espiritual. Dios entregó a Satanás este mundo. Este es el territorio de él. Pero en el cumplimiento de tiempo, Cristo Jesús llegó desde el cielo, bajó a la tierra, descendió, como dice estos versículos, descendió a la tierra con el propósito de anunciar, dar aviso a las huestes celestiales de maldad que ellos perdieron, que ellos no van a ganar, que esa guerra espiritual que siempre ha existido durante toda humanidad, desde la tentación de Eva en el huerto de Edén y la rebelión de Adán y Eva, y luego toda la descendencia de los seres humanos, ha existido una oposición espiritual, una guerra espiritual contra Dios. Entonces Cristo, cuando murió en la cruz, dice, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, los humilló públicamente, en otras palabras, triunfando sobre ellos en la cruz. La muerte de Cristo y su resurrección señala que el triunfo de Cristo es seguro sobre la oposición espiritual. Aquí el apóstol Pablo está citando un salmo. Es algo que se ha visto desde antigüedad que iba a pasar. Vaya conmigo a Salmo 68 y luego vamos a regresar a Efesios 4. Salmo 68, vamos a poner los principales versículos de Salmo 68 que vamos a ver aquí en la pantalla. Pero quiero comenzar en versículo 15. Salmo 68, 15. Monte de Dios es el monte de Basán. Monte alto, el de Basán. Vamos a volver a hablar de Basán, como mencionamos el martes también. Versículo 16 dice, ¿por qué observáis, oh montes altos, al monte que deseó Dios para su morada? Ciertamente Jehová habitará en él para siempre. Los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. Aquí en este salmo hace mención de dos montes. Está el monte de Basán y está el monte de Sinaí en versículo número 17. Son montes que Pablo está haciendo contraste, lo mismo que el salmista hizo. Basán, recuerda, hablamos el martes de esto, Basán en antigüedad representaba el territorio de la oposición espiritual. Vamos a hablar de un versículo que mencionamos, Salmo 22, 12. Recuerda cuando el salmista estaba visualizando al Mesías en la cruz. Dice, me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. La imagen aquí es de la multitud de demonios con su sede en ese territorio, Basán. Y ellos estaban rodeando al Mesías en ese momento de verlo crucificado. Hay un mapa que voy a poner sobre la pantalla para enseñarle. Ahí puede ver en territorio de Israel, en el norte, una región que se llama Basán. Basán, en el idioma antiguo de la región, Ugarit, se pronuncia Batán. Y esa palabra Batán significa el lugar del serpiente. Y durante toda antigüedad en ese territorio, el monte que está ahí, el monte Hermón, el monte más alto en esa región, era conocido como el sede de religión falsa, donde habitaban los demonios. De hecho, se cuenta que lo que sucedió en Génesis 6, cuando los hijos de Dios bajaron para habitar y corromper a la raza humana, la historia nos cuenta que aquí es donde se cree que bajaron. Entonces, Basán en antigüedad era conocido como territorio de la oposición espiritual de Dios. Cuando Jesús andaba aquí en la tierra, Él visitaba esa región. Se ve en el siguiente mapa que Él visitó una ciudad que se llamaba Cesarea de Filipos. Sale en inglés en el mapa, pero Cesarea, ahí en el norte, el punto norte, al pie del monte Hermón, en la parte arriba de Basán, Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿qué creen ustedes? ¿Quién soy yo? Y unos tenían sus opiniones, algunos dijeron, uno de los profetas, otros dicen que Elías o Juan el Bautista resucitado. Y él dijo, ¿pero qué dicen ustedes? Y Pedro levantó su voz y dijo en Mateo 16, 18, yo también te digo, él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le contestó y dijo, yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca, esta declaración que yo soy el Mesías, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús dijo eso en el sitio de Basán, al pie del monte de Hermón, reconocido como territorio de la oposición espiritual, reconocido como el lugar del serpiente, y en esa región era conocido Cesarea de Filipos como el lugar donde uno entraba a Hades, la oposición espiritual. Entonces Cristo demostró aquí llegando a la tierra, cuando Él bajó a la tierra, era una señal a toda la oposición espiritual. Era un aviso a Satanás, un aviso a sus demonios, que ya el fin se aproxima. Que ni las puertas de Hades prevalecerán contra lo que Cristo iba a comenzar con la iglesia que lleva el mensaje de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Entonces, cuando Pablo está hablando de Basán aquí, citando Salmo 68, él miraba el contraste de estos dos montes. Él miraba la envidia que ese lugar, Monte Hermón y Basán, tenía por Monte Sinaí. Monte Sinaí era conocido como el lugar de territorio santo, donde Dios entregó la ley a Moisés. Pero Basán era conocido como territorio de Satanás, de sus demonios. Y o volviendo a Salmo 68, si puede ponerlo ahí en la pantalla, ponga atención al versículo 17, donde dice Salmo 68, 17, los carros de Dios, hablando de carros de guerra, los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Y en eso habla de el Mesías que iba a bajar y luego subir otra vez. Entonces aquí miramos que el triunfo es seguro. Desde antigüedad en las profecías del Mesías se habla de un reino. Muchos reinos aquí en el mundo, en el territorio de Satanás, controlado por Satanás muchas veces, pero habrá un día cuando viene el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, para tomar posesión de este mundo y establecer un reino dominio. Estamos pensando siempre en el reino futuro de Cristo, pero ha comenzado. Ha comenzado el reino desde que Cristo murió y resucitó, señaló el comienzo del fin para las huestes espirituales de maldad. Daniel 7:13 habla de esta profecía. Daniel 7:13, no está en la pantalla, pero anótelo en sus notas. Dice Daniel 7:13, miraba yo en la visión de la noche y he aquí, con las nubes del cielo venía uno, como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Entonces pongan atención a lo que está en la profecía del Mesías Jesucristo. El Hijo del Hombre iba a acercarse al anciano de días, Dios, y le va a dar Dios a este Hijo del Hombre, a este Jesús Mesías, dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, no solo Israel, todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que nunca será destruido. Ese es el triunfo del Mesías que comenzó con la muerte y resurrección. Isaías 9:2 dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Mateo citó ese versículo de Isaías en Mateo 4, donde dice 4:16, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino del Mesías prometido que iba a recibir y establecer y gobernar a las naciones y nunca será vencido y nunca destruido el reino. Jesús predicaba y dijo a los que estaban en gran tiniebla: se ha acercado el reino. Y cuando Cristo murió y resucitó, inició el comienzo del reino. Inició lo que Pablo está mencionando aquí, el triunfo en este mundo. Es muy interesante que en el Antiguo Testamento nunca habla de demonios habitando a personas. De repente viene Jesucristo, el Hijo de Dios, y hay demonios habitando a personas. Y Jesús echaba fuera los demonios, demostrando que el reino de Dios se ha acercado. Satanás está vencido. En Lucas 11:20, Jesús dijo, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado. La victoria está presente. La victoria sobre cualquier pecado está presente. Confianza en nuestro Dios, que lo que este mundo presenta, la maldad, la depravación, la corrupción, lo que este mundo presenta es el reino de Satanás en agonía, agonizando porque ya se aproxima su fin. Y la resurrección señaló que Cristo triunfó y el reino está presente ahora. ¿Qué es un reino? Un reino es donde un rey gobierna. Y si Cristo es su rey, su señor, donde él mora es el territorio de él y es el reino de él, donde él gobierna. Y no es casualidad que los que están en Cristo tienen la morada del Espíritu Santo adentro. Él reina sobre nosotros, Él gobierna nuestras vidas y estamos portando el reino de Dios. Y un día Cristo volverá y establecerá un reino que nunca será destruido. No hable del reino de los egipcios, el reino de los griegos, el reino de Persia, el reino de los romanos, el reino de Babilonia. Hábleme de Cristo y su reino, porque Él es quien va a triunfar y ha triunfado en su resurrección. Mateo 28, 18, las últimas palabras de Jesucristo antes de descender, la Biblia dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada, toda autoridad, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Lo que antes era el reino de Satanás, él ya no gobierna aquí. Jesús está gobernando y dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, cristianos, id y haced discípulos. Discípulos de Cristo a todas las naciones. Este es el cumplimiento de lo que está profetizado en la antigüedad. El reino se ha acercado, nosotros estamos comisionados para comunicar el mensaje. El rey vino, se sacrificó, resucitó y ahora él está en preparaciones para venir y establecer su reino. Y lo que tenemos que hacer ahora nosotros, en base a ese triunfo, es anunciar que solo hay salvación en Cristo Jesús. No es por obras de justicia que uno hace. No es por ser muy religioso. No es por ir a una iglesia. No es portar una Biblia. No es por bautizarse en el agua. No es por hacer una oración. Solo por fe en Jesucristo, en su muerte y en su resurrección, puede uno tener perdón de pecados, vida eterna y habitar en el reino que viene. Eso es lo que señala la resurrección. Por eso Pablo citó Salmo 68 y dijo que bajó a la tierra, luego ascendió. Y volviendo a Efesios 4, miremos el lenguaje aquí. Efesios 4. Efesios 4. Miramos en versículo número 9, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Hay debate en cuanto a lo que eso significa de descender. Algunos creen que es cuando Jesús descendió hasta Hades para predicar a los encarcelados, los ángeles malvados encarcelados. Eso sí sucedió, pero lo más probable es que Pablo está hablando de primero, él descendió a la tierra. Y las escrituras originales son más precisas en esto, pero dice que descendió primero aquí a la tierra. Y cuando él murió y resucitó, ascendió. Versículo número 8 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Eso corresponde a lo que miramos en Colosenses 2:15, despojando a potestades. Los cautivos aquí no está liberando a los cautivos en el Hades, él está encarcelando a los que han sido enemigos espirituales de él. Él está llevando como trofeos de su triunfo los vencidos que están en su desfile de victoria. Miramos ahora Efesios 4, versículo número 11. Después de hablar de bajar a la tierra y resucitar para subir otra vez, versículo 11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Miramos aquí que Jesús, mencionado en Salmo 68, bajó y subió. Versículo 8 dice, y dio dones a los hombres. Y luego en versículo 11 comienza a hablar de dones espirituales para la iglesia. Entonces, número 2 esta mañana, el último punto. La resurrección y ascensión de Cristo proveyó el poder necesario en el Espíritu para continuar el avance del reino de Cristo. La resurrección y ascensión de Cristo proveyó el poder necesario en el Espíritu para continuar el avance del reino de Cristo. Los dones que Cristo dio a los hombres después de su resurrección y ascensión son los dones mencionados en el versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, a los cristianos, para la obra del ministerio. ¿Y qué es la obra del ministerio? Edificar el cuerpo de Cristo y avanzar el mensaje a todas las naciones. Entonces, cuando miramos la muerte de Cristo, aparentemente su derrota contra Satanás, miramos luego una resurrección y ascensión demostrando el triunfo y el comienzo del reino. Y ahora Cristo dio dones para que eso de anunciar el mensaje de salvación en Cristo se propagara. Pablo menciona apóstoles, profetas, evangelistas y pastores maestros. Entendemos los que han estado aquí en esta iglesia predicando sana doctrina de la Biblia, entendemos que los primeros dos mencionados, apóstoles y profetas, fueron utilizados para el fundamento de la iglesia, el inicio de la iglesia, para recibir revelación, porque no existía la palabra escrita, para escribir la Biblia. Entonces, Efesios 2:20 dice que los apóstoles y profetas fueron el fundamento de la iglesia, Jesucristo mismo siendo la piedra principal del ángulo. Después de establecer el fundamento, luego los dones que están actualmente operando en la iglesia para avanzar el mensaje de salvación son los evangelistas, los misioneros y los pastores, los que pastorean las iglesias. ¿Y cuál es el propósito de iglesias en reunión con pastores enseñando la Biblia? Versículo 12 dice, a fin de perfeccionar, o sea, llevar a completo o a madurez, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. El pastor o los pastores toman lo que hemos recibido de Jesucristo y los apóstoles y los profetas, la palabra de Dios, y enseñamos lo que enseña la Biblia, y así los cristianos crecen a madurez espiritual, y ellos, al tener crecimiento espiritual, se ponen dispuestos a obrar para el ministerio, no el ministerio de Pastor Mateo, el ministerio de Cristo, porque Cristo dijo, ir y hacer discípulos de todas las naciones. Los cristianos se reúnen en la iglesia con dones dados por Dios después de su resurrección para madurez de este cuerpo y así anunciar a todo el mundo cómo tener la salvación. Estamos avanzando el reino de Dios. En el libro de Hechos uno mira una congregación de varios en Jerusalén en el día de Pentecostés, de varias naciones. Lea Hechos 2, no estaban hablando en lenguas desconocidas, estaban hablando en idiomas de las regiones de donde venían esas personas. Y en ese día bajó el Espíritu Santo de Dios, poniendo en reverso la maldición de Dios cuando Él confundió las lenguas en la Torre de Babel. El Espíritu Santo vino para demostrar ahora en el poder de Él, vamos a ganar las naciones. Dios no quiere confundir las naciones, Dios quiere reunir las naciones. Dios no quiere expulsar las naciones y solo agarrar una nación. Él quiere la alabanza de todas las naciones. ¿Y cómo puede Dios avanzar su reino aquí en la tierra actualmente? Es por medio de las iglesias. Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él dio su vida por ella. Entonces, ahora, con el triunfo de Cristo, Él nos ha dado la manera de ganar a las naciones. Lo que tenemos que mantener en mente es, ¿por qué existimos? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Por qué estoy aquí en la tierra? En resumen, Dios hizo posible para reconciliar el ser humano rebelde con su persona santa por medio del sacrificio de Cristo. Pero Él quiere que todos lleguen al arrepentimiento. Entonces Él usa ahora las iglesias, los cristianos, en madurez con el poder del Espíritu para avanzar la palabra, para avanzar el reino. La pregunta para usted esta mañana es, ¿está viviendo en triunfo sobre los poderes espirituales que Cristo venció con su muerte y resurrección? ¿Y está usted participando en el deseo de Dios para anunciar a todo el mundo el mensaje de la resurrección? Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Abren sus ojos, cristianos. Hay una guerra espiritual. El triunfo es seguro. Pero nosotros tenemos que tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes, comenzando con la salvación que hay en Cristo. terminamos con un salmo que habla de lo que Dios desea. Salmo 67:1 dice: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, Selah, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, que todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. El deseo de Dios es que el mensaje de salvación sea propagada a todas las naciones. En África, Europa, Asia, Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, donde hay personas que viven, Australia, debemos estar obrando en anunciar la resurrección, lo cual señaló el triunfo final y también marcó el momento de recibir el poder para hacer el plan de Dios. Entonces, esta mañana, observando la resurrección de Cristo, no solo es algo que es un hecho histórico pasado, no es algo que nos va a ayudar en el futuro, es para vivir ahora, marcando triunfo ahora contra Satanás y sus demonios. Ellos están agonizando porque saben que su fin se aproxima. Pero también marca el poder que tenemos. La resurrección marca el poder que tenemos, los dones dados para poder vivir en este mundo con el propósito de Dios. Usted no está aquí para vivir su vida a su manera y buscar un carro más nuevo y tener propiedades y poder salir en vacaciones y tener una vida cómoda. Usted está aquí con el propósito en Cristo de avanzar el reino de Él, anunciando el mensaje de Él. Entonces, cristianos, pegamos el botón de reseteo, reseteando todo al ver otra vez la resurrección de Cristo. ¿Qué implica para mi vida hoy? Implica los que están en Cristo tienen el triunfo y tienen el poder para avanzar el reino hasta que Cristo venga. Con ojos cerrados, rostros inclinados, vamos a terminar en